Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Naciones es la cita futbolística del día. Ucrania-España, 9-4. Es el cuarto partido de España en este torneo. Nadal ha sido reconocido por el gobierno español. Alonso prueba el Renault, se vuelve a montar en un Fórmula 1, lo ha hecho en Barcelona. Y cuidado con el coronavirus en el Giro de Italia y en la Euroliga. Así suena el motor del coche del Renault de Fernando Alonso, que se ha vuelto a montar en él. ¿Cómo ha sido la vuelta, Carlos Miquel, de Fernando Alonso a un Fórmula 1?
Bueno, le ha servido sobre todo a Fernando Alonso 21 vueltas al circuito de Barcelona-Cataluña con el mismo coche, el RS20, que lograba el podio el pasado domingo con Daniel Ricciardo. Le ha servido sobre todo para refrescar puntos de frenada, para adaptarse de nuevo a la Fórmula 1. Dice el piloto asturiano que la esperanza de este coche de 2020 es buena, que los resultados están siendo buenos, pero que hay que ser cautos para el próximo 2021. Y es que el gran objetivo de Fernando Alonso es hacer frente a Lewis Hamilton con Renault en la temporada 2022 con el cambio de reglamento. Lo escuchamos.
Ha tenido buen coche, buen equipo, buen todo, y ha conducido de manera excepcional todos estos años, así que pues bueno, va ganando. Este año ganará el séptimo, el año que viene se supone que el octavo también, y esperemos que en 2022 le demos guerra a alguno de los que entramos.
Primer gran nombre, Fernando Alonso. Segundo gran nombre, el de Rafael Nadal, que Daniel Asenjo ha sido reconocido por el gobierno español.
En el Consejo de Ministros celebrado esta mañana se ha concedido a Rafa Nadal la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. Los motivos han sido tanto por sus éxitos profesionales como por los valores que representa. Nadal se une a una lista en la que ya estaban, entre otros, Iniesta, Casillas, Xavi o Severiano Ballesteros. Por cierto, que de Nadal han hablado hoy dos entrenadores. Iván Isevich, uno de los preparadores de Djokovic, que antes de la final en París dijo que Rafa no tenía ninguna opción, asegura ahora que su opinión era exagerada. Y el tío Toni Nadal, que esta mañana se ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para hablar así de su sobrino.
Rafael no es un tipo humilde o no. Rafael es un tipo normal. Él se sabe normal, que es lo que es todo el mundo. Mi sobrino es un gran jugador de tenis. No más que eso.
Alonso, Nadal y la selección española de fútbol, que esta noche juega en Ucrania a las 9-4. Noticias del equipo de Luis Enrique. Miguel Ángel Díaz.
España va a intentar mantener el liderato ante una Ucrania en horas bajas. Luis Enrique va a introducir rotaciones y jugadores como Reguilón en defensa, Rodri Ceballos en el centro del campo, Rodrigo Moreno en la delantera. Se prevén titulares. Los jugadores han asistido a una nueva charla de seleccionador esta mañana y esta tarde van a conocer el once inicial. Luis Rubiales llegó anoche procedente de Barcelona y va a asistir al partido. En torno a 15.000 espectadores, un 20% del aforo del Estadio Olímpico de Kiev, van a asistir al partido. A todos se les va a tomar la temperatura antes de acceder al recinto deportivo.
Especialista en Ucrania, Fernando Evangelio, ¿qué nos espera esta noche?
Sin 7 jugadores habituales titulares y con 13 bajas en total por el COVID, por lesión o por sanción, llega a Ucrania, como decía Miguel, a este partido en su peor momento desde que Shevchenko se sienta en su banquillo. Lleva 3 derrotas consecutivas en las que ha encajado 13 goles y se han disuelto todas las buenas sensaciones que dejó ganando su grupo de clasificación para la Eurocopa por delante de Portugal. Jugará otra vez su cuarto portero Bushan, no estarán ni sus centrales titulares ni los 3 habituales en la medular, pero sí veteranos como el brasileño nacionalizado Marlos o Yarmolenko.
Somos líderes, tenemos 7 puntos, Alemania viene por detrás con 5, Alemania juega esta noche con Suiza en casa a las 9-4 en Colonia, y antes de que juegue España, juega la España sub-21 contra Kazajistán a las 7-4, atención, porque una victoria nos mete en la Eurocopa, Luis Basteiro.
Ganar es lo que necesita España esta tarde a partir de las 7-4 ante Kazajistán en Alcorcón para certificar matemáticamente la clasificación para la Eurocopa Sub-21 del próximo verano en Hungría y Eslovenia. Brahim apunta a titular en el 11 tras sus 2 goles el pasado jueves ante Islas Feroe, y Ricky Puch y Óscar Rodríguez llevarán la manija en el centro del campo del conjunto de Luis de la Fuente.
Esto es a las 7-4 de la tarde, a las 9-4 juega España, desde las 8:15 lo cuenta todo el tiempo de juego. Está el deporte europeo preocupado por el virus. Estábamos pendientes esta mañana de los resultados de los test PCR a la gente del Giro de Italia y no ha habido buenas noticias, Erifrade.
571 test han arrojado 8 positivos. 2 ciclistas, Kreisbeek y Matthews, por ahora asintomáticos, y 6 auxiliares, 4 del Mitchelton, 1 de Ineos y 1 de la G2R. Consecuencias, el Mitchelton por reglamento y responsabilidad se marcha a casa y el Jumbo-Visma, solo con el positivo de Kreisbeek, también por decisión propia, se marcha del Giro de Italia. Los 8 contagiados permanecen ya aislados.
Más problemas en el deporte europeo por el virus. Atención, la Euroliga, ¿qué está pasando con algunos equipos? Pilar Casado.
De momento se han cancelado los 2 partidos del Zenit de San Petersburgo de la doble jornada de Euroliga ante Baskonia hoy y Valencia el jueves. El equipo ruso suma 13 positivos entre jugadores y cuerpo técnico y no tiene 8 disponibles, y será el juez disciplinario de Euroliga el que determine si, como está establecido en el protocolo COVID de la competición, se le dan por perdidos los partidos por 20-0. No es el único con problemas. También el Hinki, rival del Real Madrid mañana y de Baskonia, suma 5 casos, aunque podrá jugar con plantilla muy reducida. Y el Asvel Villeurbanne francés ha notificado 4 más, en total 11. En la Eurocup, Unicaja ha comunicado un positivo en la previa del choque de mañana ante Budućnost. Se suspenden los entrenamientos hasta recibir los resultados de nuevos PCR realizados esta mañana. Y como ya sucediera la semana pasada, en esta competición en la Eurocup se cancela el Reyer Venezia Bourg-en-Bresse. Por cierto, el equipo francés es rival del Juventud en su grupo y está en manos del juez ver lo que pasa con este partido.
Esto en Europa, pero atención a este deporte en España, el balonmano, que está teniendo muchísimos problemas porque, Luis Malvar, ¿cuántos equipos de la Asobal están con jugadores que tienen positivo?
Pues mira, con los positivos de Cisne y de Cángar ayer, ya son 8 los equipos de los 18 que disputan la Liga Asobal y que han dado positivo de coronavirus. A fecha de hoy se han suspendido un total de 25 partidos de los 72 que se tenían que haber disputado hasta la fecha y jugado, es decir, más de un 25%, y se espera que la novena jornada, que se va a celebrar este fin de semana, se aplacen otros 5 y 6 partidos.
El virus amenaza el deporte español y el europeo. Y ahora este mensaje que les cuenta Gema Santos de Dazón.
Sí, para recordar a todos nuestros oyentes, corro, donde van a vivir el deporte con más adrenalina. Como tú bien dices, es en Dazón. Lo van a pasar en grande, al más puro estilo Dazón, en su tablet, en el móvil, en la Smart TV, donde quieran. Hoy, por ejemplo, vamos a recordarles que en exclusiva van a ver en Dazón el Valencia-Barça de básquet a las 9. En directo, a la carta, en exclusiva, el deporte con más adrenalina. Tienes, como digo, la Euroliga de baloncesto, MotoGP, la Premier. Vas a alucinar con Dazón, ya lo verás. Por solo 9,99€ al mes, sí, 9,99€ al mes, sin permanencia, y encima el primer mes gratis para ti. DAZN, pero ya sabes que se pronuncia Dazón. Infórmate en su web dazón.com, dazn.com.
Enseguida una vuelta por los equipos españoles de fútbol.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Lo contó ayer Fouto y es noticia confirmada en el día de hoy. Tenemos fecha para el clásico, para el Barça-Real Madrid, el sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde. Sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde, el Barça-Real Madrid. Noticias del Barça y del Real Madrid. Por ejemplo, en el Barcelona, Elena Condis, noticia de Deportes Cope en Barcelona, está más cerca la renovación de Ter Stegen.
Fuentes muy cercanas a Ter Stegen nos aseguran que la intención es cerrar la renovación la semana que viene, a pesar de la inestabilidad del club y el interés de otros equipos. Ter Stegen siempre ha querido seguir en el Barça, está a la espera de una última propuesta económica por parte del club estos días, que le situará entre los mejor pagados de la plantilla, pero en ningún caso llegará a los 18 kilos netos, como se ha publicado. La predisposición es muy buena, hasta el punto que el mensaje es así de optimista. Ter Stegen puede llegar al clásico del día 24, renovado hasta 2025 y recuperado de su lesión.
¿Y dónde está Messi? Hay partidos de clasificación para el Mundial de la zona sudamericana y Messi está en Bolivia. Hoy juega en la altura, Víctor Navarro.
Lleva ya un día para aclimatarse, donde jugará a las 10 de la noche hora española, un partido donde el reto, además de conseguir los 3 puntos para la clasificación del Mundial de Qatar, será marcar en el estadio Hernando Siles de La Paz. Es la tercera vez que Leo Messi jugará allí, a 3.625 metros sobre el nivel del mar y donde nunca ha marcado. Ya avisaba el seleccionador Lionel Scaloni que la dificultad es máxima porque Bolivia en su estadio es de los mejores del mundo. Por cierto, también dificultades para Ronald Koeman, que no podrá contar con Messi hasta el jueves, 2 días antes de jugar contra el Getafe.
Este es Scaloni, seleccionador argentino, hablando de Messi y de la altura.
Sí, hablé con todos, hablamos con todos y con él en particular y con los demás también. Yo creo que hay jugadores que sufren más y otros sufren menos por una cuestión no solo de física, sino una cuestión de entrenamientos. Y bueno, sinceramente nosotros preparamos el partido de una manera en la cual pensamos que puede ir bien y después puede pasar un montón de cosas.
Y noticia de la Junta Directiva del Barcelona. ¿Se esperaba para hoy o para mañana la Junta Directiva para tratar el tema de la moción de censura? ¿Qué sabemos, Manolo Oliveros?
Pues todavía no está convocada esa Junta Directiva en la que se abordará el tema del voto de censura. Desde el club se amparan en que está en proceso de autorización por parte de la Conselleria de Salud. Cuando el protocolo sanitario lo permita, organizarán el voto de censura y convocarán la Junta Directiva. Según los estatutos, el voto de censura debería de hacerse entre el 22 de octubre y el día 3 de noviembre.
Este que van a escuchar es Casemiro con Susana Guas en Vamos, hablando de cómo ve a Hazard en el Madrid.
Se nota que es un jugadorazo, se nota que es un jugador muy importante para nosotros y ya demostró eso para todo el mundo. Yo creo que cuando empiece a tener ritmo de partido, empiece a jugar 4 o 5 partidos seguidos, ya va a ser el Hazard de siempre. Que el año pasado también, cuando se lesionó, estaba en su mejor momento, hizo grandes partidos con el Madrid, pero claro, tiene que hacer partidos seguidos para coger el ritmo, ¿no?
Y esa es una de las preguntas en el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿cómo está Hazard?
Bueno, el belga mejora de su lesión que se produjo hace 13 días en ese cuádriceps de su pierna derecha. Recordemos que caía de la que iba a ser su primera convocatoria antes del Valladolid. Está trabajando duro el belga para recuperarse, pero ya sabemos que Zidane no le gusta arriesgar y menos lo va a hacer con Eden Hazard, así que va a ir día a día. Quedan 11 días para el Clásico. No está descartado, pero llegaría muy justo y, como te digo, habrá que ir viéndole día a día. Quien sí va a poder recuperar Zidane para ese partido con seguridad va a ser, por supuesto, a Kroos, que ya está con Alemania, a Courtois y a Asensio, que ya ha empezado a trabajar ya con el grupo.
Y el que tiene problemas también es el Cholo Simeone para el partido contra el Celta y con los que están aquí, con los que tienen que volver. Antonio Ruiz.
No lo está teniendo fácil el Cholo Simeone. Efectivamente, la próxima estación es Vigo a las 16 horas el próximo sábado, y además de los 11 internacionales, por ejemplo, ayer se entrenaron al margen del grupo Jiménez y Hermoso, que también lo han hecho hoy al margen, y hoy también Saúl no ha podido entrenar con el grupo por precaución. Y aparte, la última noticia de la plantilla es el abandono de Trippier de la concentración de la selección inglesa, que esta noche tenía que jugar contra Dinamarca por motivos personales.
Esto en los equipos de primera división. En segunda, Santi Duque, hemos conocido que el Leganés tiene un positivo.
Anoche, Corro, lo comunicaba el Leganés, un jugador de la primera plantilla daba positivo por coronavirus. Primero fue en la ronda de test rápidos de antígeno realizada por la mañana y luego por la noche fue confirmada por PCR. El jugador se encuentra en su domicilio, es asintomático. El resto de jugadores había dado negativo en las pruebas de antígenos y durante la mañana se someterán a PCR. El equipo descansa hoy y vuelve mañana al trabajo.
Y pendiente de la selección española femenina, Andrea Peláez, hoy ha dado convocatoria a Jorge Vilda, el seleccionador.
Lista de 23 para el partido clasificatorio para la Eurocopa ante la República Checa. Las lesiones han obligado a hacer cambios tan importantes como los de Sandra Paños, Leila Wahabi o Ona Badge. Entran Misa, Alarilla, Eunate, Eva Navarro y Nerea Izaguirre como novedades, y la ausencia más sonada, esta por decisión del míster, es la de Esther, delantera del Levante y ahora mismo máxima goleadora en la Liga.
Y ahora, Gemma Santos, es el turno para una noticia de Berti.
Como cada día, para recordar cómo nos cuidan siempre. En Berti siempre están a nuestro lado, haciéndonos la vida mucho más sencilla, siempre cuidándonos. Y encima, menuda super oferta que han preparado para todos nuestros oyentes. Ahora mismo, en Berti.es tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien. Un 40% de descuento. Así que corre, entra y contrata tu seguro ya en Berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias del deporte mundial en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, la vuelta en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Ya hemos situado los positivos del Giro de Italia. Ahora situamos, Eric, ¿cómo está la carrera en la décima etapa?
Pues tenemos perfil de clásica en los 30 kilómetros que restan. Ha habido una fuga muy potente de 7. Aguantan 5 en cabeza. Sagan, Restrepo, Swift, Cataldo y Vilela, estos dos últimos del Movistar. Su ventaja sobre el pelotón es de 1 minuto y 8 segundos.
El martes que viene, dentro de una semana, comienza la Vuelta a España. Y estábamos preocupados, Quique Iglesias, por si se corría en condiciones o no. ¿Qué sabemos?
Yo creo que sí que se va a correr en condiciones, pero ¿qué condiciones, querido Corrochano? La Vuelta se preocupa por lo que está pasando en el Giro de Italia, pero bueno, vamos a ver qué estrictos protocolos de seguridad va a seguir Javier Guillén y su equipo en las metas, en las salidas, en las llegadas en alto. Van a ser muy estrictos. Será como una burbuja, un mini tour, según contó anoche en el partidazo Javier Guillén, el director.
La que hemos reajustado en el mes de marzo, ahora mismo sí que va a haber Vuelta. Estamos intensísimamente trabajando en ello. Ahora mismo lo tenemos todo preparado. Obviamente la pandemia nos gobierna un día a día que es muchas veces impredecible, pero ahora mismo, tal y como tenemos el escenario encima de la mesa, sí que hay Vuelta.
Y ahora el baloncesto. Cancelado el partido del Baskonia con el Zenit, el que sí se juega esta noche a las 9, es el Valencia-Barcelona, José Manuel Segarra.
Sí, duro ACB en Euroliga con equipos en rachas opuestas. Valencia viene de ganarle al Madrid y de perder en Liga, y el Barça justo al revés. Hay un positivo que se ha quedado en la ciudad condal y cuya identidad se guarda con mucho secretismo en el Barça. Vuelve Jaskevicius al banquillo después de precisamente superar el COVID. En Valencia, Ponsarnau cuenta con todos, menos con Sastre. Habrá unas 350 personas en las gradas de la Fonteta.
Y hoy también hay jornada de la Eurocup para dos equipos españoles, Pilar Casado.
Así es, jornada 3 de la fase de grupos. Las citas 6:30, Cedevita, Olimpia, Herbalife, Gran Canaria. 8 de la tarde, Moravanca, Andorra, Virtus, Bolonia.
Vamos al Parra Center, porque ya saben, Los Ángeles Lakers son los campeones actuales de la NBA después de derrotar a Miami. Pero, atención, una de sus estrellas, Anthony Davis, plantea dudas sobre su futuro en los Lakers. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. No ha dado lugar ni a que repose la victoria en el campeonato. Anthony Davis, al ser preguntado tras la consecución del anillo con los Lakers, dijo que no sabía si seguiría la próxima temporada en el conjunto angelino. La ceja, que ha formado la mejor pareja de la liga con LeBron, tiene un año más de contrato opcional, pero podría salir al mercado para buscar un contrato más lucrativo a largo plazo. En otro orden de cosas, y como no podía ser de otra forma con la que está cayendo, los Lakers han anunciado que posponen la celebración del anillo por las calles de Los Ángeles a la espera de poder realizarla más adelante, cuando pase la crisis del COVID y pueda ser segura para todos.
Y nos quedan dos noticias que contar. Esta es muy buena, Javier Pascual, porque oro en bádminton, Carolina Marín ha vuelto a competir.
Sí, lo ha hecho 7 meses después y lo ha hecho con una contundente victoria en dos sets, 21-7 y 21-15, ante la rusa Natalia Perminova en la primera ronda del Abierto de Dinamarca.
Y esta noticia también es muy buena, Quique, en gol, porque la Solheim Cup, que es la Ryder Cup femenina, se va a disputar ¿dónde?
En Finca Cortesín, en el municipio de Casares, en la Costa del Sol, en España. Por primera vez, la Solheim Cup femenina, ya sabes, la Ryder de las chicas en 2023, en septiembre seguramente, la tendremos en Málaga.
Muy bien, pues esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011. 920 2011.
J. José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que para los muy cafeteros, a partir de las 3:30 en el 106.3 o en los dispositivos móviles, continuamos hablando de deporte. Ahora nos quedan tres cosas: Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, viendo la gesta que consiguió Nadal el otro día, has decidido que esta semana vamos a buscar uno de los mejores deportistas de la historia, ¿no?
Sí, ayer tuviste varios debates sobre varios de ellos.
Sí.
Muy interesantes, y por cierto, ya le ha costado al gobierno español darle la medalla de mérito deportivo a Nadal. ¿Sabes cuántos Roland Garros esperaban que ganase?
Bueno, cuando hoy se la dan, te das cuenta de que dices, ah, pero no la tenía.
Claro. Es increíble. Bueno, sí, tienen que buscar los oyentes esta semana, uno de los mejores deportistas de la historia, ya sea hombre o mujer.
Sí.
Dijimos ayer que ese hombre o mujer nació en el continente europeo. Pero ese hombre o mujer, durante su vida, cambió de nacionalidad.
O sea, nació en un país europeo,
sí,
pero un día cambió de nacionalidad.
Cambió de nacionalidad, efectivamente.
Entiendo que a otro país que no es europeo. Entiendo.
Entiendes bien.
Entiendo bien. Sí. Ya ayer cuando te dije yo, pero no ha nacido en Europa y tal. O sea, que se le conoce como deportista de otra nacionalidad, ¿no? No de su país.
Quiero decir, el país con el que compitió fue el primero y luego ya se hizo de otro país.
Ah, vale. O sea, el de nacimiento es su primer país. Y luego ya se cambió de nacionalidad.
Luego ya se cambió con la vida, que da muchas vueltas y tal.
Vale. No es un gran deportista el que voy a decir, pero Juanito Muelet no es, ¿no?
Ese es un gran tramposo, pero bueno, vale.
Y que cuando era nuestro Juanito, luego era Johan, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Durante unos meses fue Juanito.
Y luego ya Johan. Nos enteramos de que se había dopado. Un abrazo, Pedro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Del partidazo, la conversación anoche sobre uno de los debates de estos días. ¿Quién es mejor, Nadal o Federer?
¿Para vosotros es el mejor?
Yo creo que hay un empate técnico.
¿Técnico?
O sea,
Yo entre Nadal y Federer... Federer es más bonito de ver. Federer es talento, Federer es magia, Federer es un espectáculo. Aunque el otro es más bonito de ver, Nadal... A mí me engancha más, quita que sea español, porque Federer lo hace tan fácil que crees que no tiene ni mérito.
Conocemos mucho a Rafa Nadal, sabemos cómo piensa, sabemos cómo actúa, sabemos cómo se comporta ante numerosas situaciones, que son situaciones además graves, y eso evidentemente te hace que sea un deportista más atractivo. Pero en lo meramente deportivo, yo creo que no se puede diferenciar entre uno y otro ahora mismo. Si cabe incluso algo más hacia Federer, porque tiene un currículum bastante más amplio en cuanto al número de torneos ganados que Rafa.
Yo creo que Federer es mejor tenista. O sea, yo veo jugar al tenis a Federer y creo que es mejor que Nadal.
Sí.
Pero creo que Nadal es mejor deportista. O sea, creo que Nadal tiene algo que te engancha de una manera visceral, que nos acerca un poco a esa sensación de esfuerzo y de superación de que podríamos ser nosotros quien lo consiguiese, aunque evidentemente no. Y a Federer le vemos más como a Mozart, ¿sabes? Es un talento absolutamente único que prácticamente no suda y que en una pista de tenis consigue algo que ni siquiera Nadal consigue, que es ganar con facilidad. Lo que pasa es que Nadal es otra cosa, es el deporte en sí mismo. Es que Nadal, lo decía Lama, cuando pierde es igual de emocionante que cuando gana, y eso no pasa con Federer ni con nadie.
Nació con la raqueta en la mano, ese Federer. Pienso un poco en Messi, Cristiano. Tú ves a Messi, ese tío nació para jugar al fútbol. Podría haber sido cualquier otra cosa, pero el tío con una pelota en los pies es una cosa. El otro ha necesitado un sobreesfuerzo para estar a esa altura.
Se ha ido haciendo, ¿no? Se ha ido haciendo.
Y resulta que tiene 5 balones de oro, 5 copas de Europa. Y dígame, ¿quién es mejor? Pues dígame, pues posiblemente como dotado.
Bueno, esto es producto del partidazo, la conversación anoche entre los especialistas sobre quién es mejor, Roger Federer o Rafa Nadal. Uno tiene el suyo y es evidente que Federer, sin jugar para nosotros, tiene muchos partidarios en nuestro país. Bueno, la encuesta del día es otro debate que planteamos ayer y que volvemos a plantear, Dani.
Debate de baloncestístico en @deportescope. Ganó LeBron James el domingo su cuarto anillo. 6 tiene Michael Jordan y preguntamos por ellos dos. Para ti, ¿quién es mejor? Estamos cerca de los 2.000 votos y de momento el 75% se decanta por Michael Jordan.
La gente es de Michael Jordan. Bueno, enseguida hablamos de esto, de la selección española que juega hoy contra Ucrania en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recuerdo que se ha confirmado la noticia que contó anoche Fouto, primero en Fouto, primero en COPE. El Barça-Real Madrid se juega el 24 de octubre, el sábado 24 de octubre, a las 4 de la tarde. Va a ser el primer clásico sin público. Está aquí Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal?
Qué rápido te quitas la mascarilla, ¿eh?
¿Has visto?
Sí, sí, es especialista en quitarse la mascarilla.
Antes nos quitábamos otras cosas, ahora hay que quitarse rápido la mascarilla.
Bueno, sí, hablo con Rubén Martín de otras cosas, bueno, si quiere decir algo de España. Pero antes, el Ucrania-España, allí están los enviados especiales de la cadena COPE. Está también Evangelio, aquí en Madrid. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Corro, buenas tardes. ¿Cómo
bueno, estás? Hay un gran partido. Además, es una hora muy visible para todo el mundo. Es a las 10 de la noche un Bolivia-Argentina, ¿eh?
Sí, señor. Tenemos en la altura de La Paz, donde hace ya 11 años encajó 6-1 la selección de Leo Messi. Un partido difícil para Argentina, porque las selecciones sudamericanas siempre dicen que ese tipo de partidos en la altura de Quito o en la altura de La Paz son muy difíciles.
Está mirando la hora en La Paz, que son 6 horas menos que aquí.
6 menos, ¿no? Sí, o sea, las 4 de la tarde.
Que se va a jugar a las 4 de la tarde, el Bolivia-Argentina.
Sí. Luego hay un Perú-Brasil que es más tarde, es a las 2 de la madrugada. Recuerdo que los da todos Movistar, que ha comprado los derechos para dar las 18 jornadas de la clasificación sudamericana para el Mundial, que es media liga prácticamente.
O sea que antes de que termine el Ucrania-España habrá empezado ya el Bolivia-Argentina. A ver si se va a empezar la gente a narrar el Bolivia-Argentina, que yo me veo la gente que se aburre con España y mete otras cosas.
Depende de cómo vaya lo otro, ¿no? A lo mejor.
Bueno, vamos a Ucrania. Allí está Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Ya he visto que te has dado una vuelta por Kiev enseñando a los televidentes de Gol los escenarios que tú consideras que hay que visitar cuando vas a Kiev, ¿no?
Bueno, Kiev es una ciudad preciosa. El campo de fútbol yo creo que nos trae gratísimos recuerdos, donde España posiblemente ha jugado el mejor partido de su historia, con aquel 4-0 que le metimos en la final de la Eurocopa a Italia, y donde, por ejemplo, el Madrid ha ganado una Champions más de las 13 que tiene. Pero luego la ciudad de Kiev es que a mí me parece una ciudad muy, muy bonita, su centro histórico es precioso, y merece la pena poder venir aquí.
¿Qué has enseñado al museo, no?, de Kiev?
Bueno, hemos visto Santa Sofía, hemos visto San Miguel, hemos visto la Puerta de Oro, hemos visto la ópera.
Ah, la ópera, perdón, no he dicho el museo,
la ópera. Sí. Y luego también un modo palpar la calle, donde observas cómo aquí no es obligatorio el uso de mascarilla, la gente va muy tranquila por la calle. Es cierto que en los lugares cerrados, en los trabajos, en el metro, en los transportes públicos, tienes que llevarla, pero por la calle no.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Saludo ya también a Sergio Jiménez, que es el técnico de sonido que está en Kiev. Que, bueno, el otro día acertaste 10 de 11 para el partido contra la selección de Suiza. Arrímate hoy a lo que tú crees que va a poner Luis Enrique para esta noche, para jugar contra Ucrania.
A ver, yo tengo solo una duda. Luis Enrique, imagino que hasta ahora ninguna, aunque te hayan hecho oficial el 11. Yo apuesto por De Gea en portería, la misma defensa con Reguilón de lateral izquierdo, es decir, Nava repite como lateral derecho y Ramos y Pau Torres como centrales. En el centro del campo creo que van a entrar Rodri y Ceballos y que lo va a completar Mikel Merino. Y arriba yo creo que Rodrigo Moreno, después de no calentar el otro día titular, Ansu Fati repite. Y aquí viene mi duda, no sé si va a cerrar el equipo Oyarzabal, Ferran Torres o Adama Traoré, si hay que apostar. Apuesto por Oyarzabal, que viene de marcar un gol ante Suiza.
¿Corriges algo, Lama, o te parece que esa puede ser la línea?
No, yo creo que va muy, muy, muy encaminado, ¿no? Tampoco hoy es, en teoría, el partido más complicado de los tres. Digo complicado, aunque el de Portugal, evidentemente, por la entidad, por jugarse en Lisboa, era más difícil. Pero este es un partido de competición donde no puedes fallar. Y yo creo que casi va a sacar a su once de gala y estaría por ahí. Yo creo que está por ahí. Yo también estoy con Miguel en Oyarzabal. Y en la duda Reguilón-Gallá, pues a lo mejor le gana el del Tottenham la titularidad.
Tengo ganas de ver si se produce Adama y Ansu Fati juntos, que parece que son los dos futbolistas que más ilusión han provocado en la afición, a ver cómo casan, ¿no? A ver cómo, si podemos jugar con los dos, ¿no? Es una de las grandes preguntas de la selección, Lama.
Sí, pero yo creo que eso va a ser complicado, ¿eh? Yo es que sinceramente...
¿Porque los dos van muy arriba o qué?
No, porque sinceramente yo creo que Adama... Para Luis Enrique no es un futbolista de 90 minutos. Y más en un partido como el de hoy. Lo mismo me equivoco y esta noche sale. Yo creo que Adama...
Qué revulsivo, que ayer se lo preguntó Miguelito. Y no, a un entrenador que le preguntas si un jugador es titular o revulsivo, nunca te va a decir que es revulsivo.
Evidentemente.
No te lo va a decir.
Nunca se sabe.
Pero en los dos partidos lo ha utilizado revulsivo. Y luego, además, debido a su explosividad, es que yo no veo a Adama 90 minutos... Con esa explosividad, con ese cambio de ritmo, con esa potencia, porque me imagino que esto es como los velocistas. No les pidas que corran el maratón, no les pidas que corran 10.000, Adama no nos enloquece porque tiene 10 minutos, 15, 20 brutales, pero luego yo creo que es complicado que mantiene ese ritmo durante 90. Entonces yo creo que él quiere un jugador más diésel durante todo el partido.
Evangelio, tú que lo has visto a lo mejor con más detenimiento en la Premier, en el Wolverhampton, ¿Adama Traoré aguanta ese ritmo los 90 minutos o
se regula? No al máximo nivel, es verdad que se regula un poco. También hay que decir que la Premier es un campeonato de exigencia física máxima y que muchas veces el Wolverhampton juega al contragolpe. Es decir, se tiene que hacer Adama esfuerzos de contras, de conducir la pelota durante 40-50 metros, que le dio bastante resultado a los Wolves la temporada pasada de esa jugada, por cierto, compartiendo pareja con Raúl Jiménez, el mexicano, pero sí que está acostumbrado a hacer esfuerzos prolongados. Y claro, lo que te entra por los ojos son las 3-4 arrancadas que haces seguidas en los 10-15 minutos que dice Manolo, pero sí que es un futbolista que aguanta, que tiene bastante resistencia. Además de potencia y explosividad, tiene resistencia.
De la Ucrania de Shevchenko, que dices que ha entrado en un periodo, creo que son 3 partidos con un amistoso perdidos, la goleada de Francia y luego los...
Sí, el 7-1 de Francia.
Luego los dos de la Liga de Naciones, ¿no?
Sí, nosotros le metimos 4-0, que en realidad fue el punto de inflexión para ellos, porque esta selección venía de hacer una fase de clasificación brillante. Yo
12 sin perder.
Me he visto las 20 selecciones ya clasificadas para la Eurocopa, me las he visto bastantes veces. Y Ucrania me gustó mucho en la fase de clasificación. Terminó por delante de Portugal y es un equipo que era versátil, le gustaba atacar, era valiente, metía bastantes goles, no le hacían muchos, de hecho le hicieron pocos. Y a partir del 4-0 fue como un punto de inflexión. Es verdad que le faltan los tres centrocampistas del medio, titulares, que suelen ser Malinovsky, Stepanenko, Zinchenko, no están. Los centrales titulares, Kripsov y Matviyenko, no están. Están jugando con el cuarto portero, Bushan, que el otro día se equivocó en el 0-2 contra Alemania, pero luego hizo buenas paradas. Es decir, es que tienen muchísimas bajas. Es un equipo muy diezmado y lo normal es que hoy sea un rival más pequeño o peor del que vimos en la fase de clasificación para la Eurocopa.
Ya saben que el segundo de Shevchenko es Tassotti, del que se recuerda mucho. Ya nos hemos enfrentado a Ucrania, ya se han cruzado Luis Enrique y Tassotti, pero se recuerda mucho lo que pasó en el Mundial de Estados Unidos con aquel codazo de Tassotti a Luis Enrique, la eliminación de España contra Italia, en una de las imágenes más tristes del fútbol español, o sea, perder y que encima te peguen. Que ahí estabas tú, Manolo, contándolo, ¿no?
Y encima que el árbitro le premiaron y le dieron la final del Mundial.
Joder, que fue tremendo eso.
Es que fue tremendo, o sea, es que...
Sandor
Poole. Luego nos metemos Sandor con los Poole, árbitros, sí. Nos reímos, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, la Federación Italiana le sancionó con 8 partidos.
No se nos olvida ningún nombre malo de árbitro. Sandor Poole, Al Ghandoul...
Escucha, tú
no, pero que es que aquí el árbitro es curioso, o sea, sí. Yo los árbitros, normalmente me acuerdo todos los apellidos, porque son muy malos y no me los quiero cruzar, pero es que aquel encima le premiaron, su error se lo premiaron.
Tú imagínate, o sea, imagínate cuando Sandor Poole, que he visto las imágenes de nuevo, cuando viene Luis Enrique ensangrentado, pues dice, ostras, la que le han liado a Luis Enrique, porque ¿qué puedes pensar? No puedes pensar más que le han metido un cordazo, le ha pasado algo, ¿no? A Luis
Sandor
Enrique.
Poole, cuando luego vio que le dio la final, pensó, joder, este Luis Enrique se ha debido sacar una navaja y clavársela a él.
No, lo ha dicho.
A mí me han dado la final, que bien lo he debido hacer.
Lo ha dicho ahora Miguelito, le sancionaron con 8 partidos a Tassotti, ¿no? ¿O qué?
Sí, 8 le metieron.
8, o sea, que nos dieron la razón a posteriori.
Sí, pero repito, pero le dieron el partido al árbitro. Que sí. Esto es lo de siempre, al árbitro le regalaron la final.
Este es uno de los capítulos...
Si hubiéramos tenido VAR...
Eso te iba a decir, que este es uno de los capítulos del libro Pide el VAR de Fouto, que te lo habrás leído, ¿no, Manolo?
Pues no es que me lo he leído, es mi libro de cabecera.
Sale con él a la calle.
O sea, yo a cualquier sitio que voy llevo el librito debajo del brazo.
Pide el VAR, que es el libro de Fouto. Muy bien, os escucho esta noche atentamente. Serán las 9 menos cuarto aquí en España, serán las 10 menos cuarto allí en Kiev. Y luego, pues nada, ese viajecito tan bueno que tenéis de vuelta.
Sí,
cortito, viaje cortito.
Cortito y al pie.
Mañana no cuentes con nosotros en directo.
Ah, no, o sea, mañana estáis, ¿dónde os pillo a esta hora? ¿A las 3 de la tarde?
Pues yo creo que volando hasta Ámsterdam.
Volando hasta Ámsterdam, vale. Bueno, ya nos inventaremos alguna cosa. Adiós, Lama. Un abrazo.
Adiós, hombre.
Hasta luego. Adiós, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Chao, adiós, Sergio. Adiós, Evangelio. Un abrazo.
Hasta luego, Corro.
Venga,
un abrazo.
Cosas de casa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11. 900 20 20 11.
En 20
20 segundos los alimentos tierra de sabor te van a abrir el apetito.
Jamones ibéricos, cecina de león, queso castellano,
carne de Ávila, lechazo, legumbres selectas.
Alimentos con historia, calidad y origen,
acompañados de soberbios vinos.
Riberas del Duero, Rueda, Toro, Bierzo, Cigales.
Alimentos tierra de sabor.
Un sello para distinguir la excelencia.
En Supercor Supermercados, Hipercor y Supermercado del Corte Inglés.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
En Podoactiva volvemos a caminar a tu lado. Abrimos nuestras clínicas podológicas aplicando todas las medidas de protección para poder garantizar tu seguridad. Los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para tratar cualquier problema en tus pies. Pide cita en el teléfono 91 159 52 52 o en podoactiva.com. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Poco a poco iremos cogiendo el pulso a la Liga después de que pase la selección española. Recuerdo que hoy juega en Alcorcón la selección española sub-21. Como no se puede ir, pues a verlo por la tele. El partido es a las 7 menos cuarto. España-Kazajistán, con muy buenos jugadores. Brahim, Pedri, Riqui Puig. Si ganan, se meten en el europeo. Digo que iremos cogiendo el pulso a la Liga porque el sábado juegan los cuatro equipos de la Liga de Campeones. El sábado es super sábado porque la semana que viene ya hay Liga de Campeones. Además, partidazo, juega el Real Madrid contra el Shakhtar y el Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich. Recuerden que a las 4 de la tarde hay un Celta Atlético de Madrid, a las 6 de la tarde, 6 y media, un Real Madrid Cádiz, y a las 9 de la noche se juega un Getafe Barcelona. Así que vamos a disfrutar bastante el sábado. Melchor.
¿Qué tal, Corro?
Buenas tardes. Bueno, se sabe que el Barça-Real Madrid es el sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde, como contó ayer Fouto. Sí. Y una de las preguntas es si llega Hazard o no para ese partido.
Bueno, vaticinar el tema de lesión siempre es complicado y con el tema de Eden Hazard mucho más. Te decían titulares que va mejorando y mucho de su lesión, que esa previsión de 3 y 4 semanas en el Real Madrid, los más optimistas piensan que se puede reducir. Recordemos una lesión que se produjo hace 13 días en el cuádriceps de su pierna derecha, en concreto en el recto anterior, que es un músculo de golpeo del balón. Así que, aunque va mejorando, ya sabes que Zidane no es partidario de arriesgar y menos lo va a hacer con Eden Hazard, así que van a ir día a día a ver qué es lo que pasa. Por tiempos, a 11 días para el Clásico, se me antoja que llegaría muy justito, pero en el Real Madrid no descartan absolutamente nada, en principio para al menos estar en la convocatoria, ¿no?
Entre medio Cádiz y Shakhtar Donetsk, que es el primer partido de la Liga de Campeones, para esos dos partidos no va a estar. Bueno, como ha vivido sin Hazard...
¿sí? Déjame decirte una cosita, en 8 días va a tener 3 partidos el Real Madrid, el Cádiz, el Spartak.
¿Ya estamos o qué?
Escucha, el Shakhtar y luego el Barça. El Barça va a tener...
Bueno, esto, es que esto es así, es que no hay otra película.
Habrá que contarlo, que sí, en 8 días, 3 partidos, y que entre el Shakhtar y el Barça solo va a haber 69 horas.
Escuchas ya, Corro, cómo suena la lágrima contra el suelo cuando cae.
Estoy informando, Rubén, estoy dando información.
Es que esto es así, está tan apretado el calendario que hay que convivir con ello.
Pero se hablaba de 72 horas mínimo, ¿no?
Total, sí, pero ya sabemos que durante el confinamiento esto no se cumplió. O sea,
pero el confinamiento no lo era...
Ni los grandes ni los pequeños.
El confinamiento era especial, pero ahora estamos confinados. Bueno,
recuerda que en el confinamiento estuvimos hablando de este tema también, ¿no?
Sí.
Se hablaba mucho
de la diferencia de partido entre partido. En aquel momento yo creo que cobraba más importancia que ahora, pero simplemente es un dato que va a tener 69 horas, que no va a llegar ni a 3 días.
Bueno, eso es para el partido contra el Barcelona, después de jugar contra el Shakhtar Donetsk. Antes el Cádiz, ¿cómo están los jugadores del Real Madrid?
Bueno, pues mira, hoy ha trabajado Zidane solo con 8 jugadores sanos, 6 en la enfermería, 4 de ellos trabajando sin ningún tipo de opción, 2 en Militao y Mariano tocando ya balón pero con dificultades para llegar. Asensio es la gran noticia del día, hoy ha trabajado ya con el grupo, recuperado parece totalmente de esa faringitis que le ha impedido estar en las últimas sesiones de trabajo, y Courtois sigue sin saltar al césped. Ya sabemos que tiene una lesión en el psoas ilíaco, que es algo más molesto que grave, se está tratando. En el Real Madrid siguen siendo optimistas para que se pueda llegar al sábado, pero por si acaso ahí está Lunin trabajando de forma intensa desde que llegó de la convocatoria de Ucrania, después de haber dado un falso positivo y luego varios negativos, entrenando varios días ya a las órdenes de Zidane y dispuesto por si Thibaut Courtois no llegase en condiciones.
Muy bien, mañana más. Gracias, Melchor.
Un abrazo.
Hasta luego. Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, y también por abundar la reivindicación de Melchor.
De las horas, a ver, venga,
Atlético Madrid otra tiene... lágrima cayendo
no,
contra el
No, el Atlético de Madrid tiene 3 partidos en 7 días, no en 8.
3 partidos en 7.
Sí. De sábado 17 de octubre, Celta Atlético Madrid, a sábado 24 de octubre, Atlético de Madrid-Betis, hay un partido en medio con el Bayern Múnich.
Hoy podemos recuperar siempre, como metemos aquí un maquinillo de 3 de la tarde y ponemos la de... Y una lágrima cayó en la...
No, arena. Yo por solidaridad con el hermano Mel, Ruiz. Por solidaridad.
Bueno, oye, un par de cosas. A ver qué le parece a Rubén. Las declaraciones del padre de Tomás Partey, que en las últimas horas ha dicho un par de cosas. Ha dicho, cuando llegó la oferta del Arsenal nos pusimos a bailar y queríamos ir a un equipo más grande que el Atlético de Madrid. En discusión está que el Arsenal sea ahora mismo más grande que el Atlético de Madrid, ¿no?
Dijo literalmente, esperábamos un grande.
Un grande,
si efectivamente. Si el Atlético no lo fuera.
Hay que darse cuenta cuando los padres sobran en el entorno del futbolista y no es al único futbolista, ni siquiera del Atlético de Madrid, al que el entorno no le beneficia. Por ejemplo, estoy pensando en Ansu Fati, no solo del Atleti, pero hay padres que deberían estar callados, ver a su hijo y aplaudirle.
No, yo no creo que se callen, porque si no, no podemos llamar.
¿Sabes una de las mejores medidas que tomaron en las canteras de los clubes grandes, incluida el Atleti? Prohibir a los padres ir a ver los entrenamientos.
Sí. Bueno, es cierto que como no haces al protagonista directo, llamas al entorno. Y a veces el entorno te puede provocar un incendio, pasan esas cosas. Pero yo, cuando... Si Boris Fati me coge el teléfono, pues encantado.
Claro.
¿Cómo se lo coge a Juan
padre
por
de
la
Morata
noche?
Cuando lo cogía.
El padre de Morata.
Hombre, Boris Fati es un personaje.
Es un personaje,
juego, ¿no?
Efectivamente.
El partidazo.
Efectivamente, que yo lo agradezco. O sea, que a todo el mundo que me coge el teléfono, digo en general a la radio, se lo agradezco. Pero es cierto que hay un riesgo. Y hay ciertos equipos que seguro que nada más que llega su hijo o su marido o lo que sea de una persona al club, le dicen, oye,
pero
no
fíjate,
habléis con nadie.
Por elevación, ya fuera de esto, que es una anécdota, a mí lo de Tomás sí que me parece algo para reflexionar, que es, el Atlético de Madrid ha dicho que le llegó una oferta el último día y que no le dijo nada el equipo que le daba su recambio. Que no se lo cree nadie. O sea, ¿tú te crees
claro,
que la...?
Claro que no.
Pues claro que no, Ruiz. O sea, el claro Atleti no. Está hablando de no. Torreira con el Arsenal y el Arsenal no le está diciendo que le va a fichar a Tomás, pero no. Estáis riendo.
Sí, a mí me ha sorprendido eso también. Sí. No. Bueno, es más, yo le dije a Antonio, digo, habrán estado hablando en el intercambio. Cuando anunció aquí en primicia que iba a pagar la cláusula, le dije, habrán estado hablando con lo de Lucas Torreira, ¿no?
No, el Atleti sabía que Tomás no renovaba y que Tomás se quería ir y se iba a ir.
Y al Atlético de Madrid le venía bien que se marchara, o sea, ¿no?
Hombre, yo no creo que haya habido ningún consejero del Atlético en la noche
que haya llorado,
haya tenido que tomar ansiolítico para la depresión.
Bueno, pues Tomás Partey está en el Arsenal. Oye, se está hablando mucho, no sé si lo has visto o he leído, que si no ficha, que Ismael Gutiérrez, ¿lo habéis visto? Un chaval que creo que estuvo en el Betis y está en la cantera del Atlético, ¿lo habéis visto jugar o no?
No, yo no lo he visto. He visto la nota, o sea, el apunte contable, pero no he visto el...
Bueno, Ismael Gutiérrez. Bueno, es una opción necesaria.
Bueno, a la vez también, ¿no?
Bueno, a la vez, sí.
Para mí el drama del Atleti está en los laterales, ¿eh? Tiene a Manu Sánchez de segundo de Lodi y ya tiene un segundo, pero en la derecha mira lo que hay. Arias se lesionó cedido, Bersalico 4 meses fuera operado. Y Trippier que se ha vuelto de Inglaterra por...
Sí, pero por un tema personal. No,
claro, porque decirte que es el único, ¿eh? Es que si no, ¿quién es el lateral derecho suplente del Atleti? ¿Jiménez?
Antes podía jugar hasta Tomás.
Sí.
¿No?
Bueno, puedes cambiar a Hermoso, el pobre...
Sí. No, igual reconvierten a Vitolo como hicieron con Juanfran.
Bueno.
¿Y lo aprovecha?
Bueno.
Claro, no sé, tiene un problema, sí, en la lateral derecho.
Bueno, ¿alguna cosa que quieras decir más, Antonio?
No, pues eso, que aparte de esos problemas ya referidos, Jiménez y Hermoso, lo que te comentaba antes, no entrenaron ayer con el grupo y se ha sumado Saúl también a la ausencia del grupo. Bueno, pues vamos a ver cómo puede preparar el partido del sábado, porque el grueso de internacionales, sobre todo los que participan en las eliminatorias suramericanas, van a llegar el jueves.
Un abrazo, Antonio, hasta mañana.
Chao.
Del Getafe, ninguna noticia relevante, a la espera de, creo que son 5 internacionales los que tiene el Getafe para enfrentarse al Barcelona. Como digo, a medida que vaya avanzando la semana, iremos contando más cosas. Pero en el Leganés, Santi Duque. Hola, Santi.
¿Qué pasa, Corro?
Hay un positivo por Coro.
Sí, lo comunicaba el Leganés anoche, que en los test rápidos, en los test de antígeno...
¿Tú sabes quién
por
es,
la mañana.
¿No?
Sí. Solo que, bueno, no ha trascendido el nombre y, bueno, el chico quiere estar tranquilo, está preocupado por su familia, por sus familiares más cercanos, por su gente, y, bueno, pues nosotros tampoco lo vamos a decir. Pero bueno, que eso, que daba positivo en los test rápidos de antígenos, el Lega esperaba, porque ya sabes que la fiabilidad no es al 100% los PCR por la noche, y ahí también dio positivo. Bueno, pues la han aislado, está en su domicilio, asintomático, se encuentra bien, yo te digo que preocupado por su gente más cercana hasta que tenga los resultados. Los otros dieron todos, el resto de la plantilla dieron todos negativo en el antígenos, y esta mañana se les han hecho las PCR, están a la espera de los resultados, el equipo descansa hasta mañana, así que vamos a ver, porque el Lega juega este fin de semana en Logroño contra el Logroñés, tampoco llega esto en el mejor momento, nunca es un momento bueno, Corro, pero después de 2 derrotas consecutivas, pues parece que a veces todos los problemas vienen juntos.
Lo iremos contando. Gracias, Santi.
Un abrazo.
Me estaba enseñando un tuit de Mirotic, Rubén.
Sí, que pone que también ha dado positivo y que no puede estar en el partido.
Pues ese, en principio, es el positivo del Barça, el que no ha viajado a Valencia para jugar el partido.
Encuentro bien, estoy siguiendo las indicaciones médicas.
O sea, Nico Mirotic, que es una estrella del baloncesto, es el positivo por COVID del Barcelona. No puede jugar esta noche el Valencia-Barça. Como al jugador de Leganés, le deseamos que se recupere cuanto antes. Enseguida vamos a preguntar cómo es la San Silvestre de este año.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este martes.
Tiempo de juego, cadena COPE. ¿Te gusta España, Poli?
Más selección, más España.
Me está enamorando España, Manolo. No me...
Desde las 8 y cuarto, Ucrania, España.
¿Qué sale? España.
Los de Luis Enrique a por una nueva victoria en la Liga de Naciones.
¿Quieres rematar alguna de las llegadas de los españoles?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. D-A-Z-N. DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Uno de los rituales de los madrileños el último día del año es correr la San Silvestre. En las últimas horas me he enterado de que no se va a disputar físicamente la San Silvestre, así que Evia... Este año te quedas sin correr la San Silvestre.
Llevaba 13, como los Roland Garros de Nadal.
Bueno, pero te van a dar una opción, creo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, vamos a ver qué se puede hacer.
Mira, hemos llamado a Raúl Fuentes, que es miembro del equipo de comunicación de la carrera. Hola, Raúl.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Oye, yo te lo juro que me he enterado. Creo que no habéis hecho un anuncio como tal de que se cancela la San Silvestre físicamente. Eso no lo habéis hecho, ¿no?
Sí, se hizo el 1 de octubre.
El 1 de octubre.
El anuncio definitivo y sí, abrimos ya las inscripciones de la parte virtual.
De la parte virtual, ¿no? Dando a entender que no se puede correr físicamente. ¿Cuándo entendisteis que esto físicamente no se podía hacer?
Bueno, en realidad llevamos muchos meses trabajando con esto, ¿no? Lógicamente, desde que empezó ya en febrero, empezamos a ver venir el tema, empezamos a trabajar en distintas opciones, ¿no? Desde al principio que eran, parecía que iba a ser menos, desde cambiar el recorrido o hacer oleadas de salidas, hasta ya, pues ahora, los últimos meses, en los que ya se veía que esto no era viable,
ni siquiera planteaste
y ya decidimos pasar a
la
virtual.
Internacional, porque a la popular es cierto que es un problema, pero la internacional, o como, no sé, como el otro día el Maratón de Londres, que sí, se hizo en un circuito sin gente.
Sí, exacto. O sea, la idea inicial que tenemos ahora mismo, con la que estamos trabajando, es que la popular se va a hacer virtual, pero la carrera internacional
se corre.
Se corre, sí, la idea es que se corre, lógicamente con un aforo mucho más restringido. En esa carrera participaban unas 2.000 personas aproximadamente y, bueno, estamos todavía viendo números, también junto con las autoridades, viendo un poco qué se nos permite hacer y va a ser más restringida, pero se va a correr.
Bueno, Raúl, pues a ver si seduces a Evia para que crea que esa San Silvestre virtual le convalida con las 13 que lleva físicas.
Yo conozco gente que ya se está apuntando, aunque sea solo por la liturgia de la camiseta. La San Silvestre tiene mucha cosa litúrgica y una de ellas es la camiseta, y con la virtual creo, Raúl, que la dais, ¿no?
Sí, así es. Un poco, digamos que la golosina es la camiseta, ¿no? Nosotros hemos puesto encima de la mesa pues un montón de cosas para que la gente se apunte. La primera, lógicamente, es lo que dices, la camiseta, que además este año viene con un mensaje que creemos que a la gente le va a gustar, porque bueno, pues es con un dibujo muy grande en el que se puede leer claramente Goodbye 2020, ¿no? Porque yo creo que la gente tiene muchas ganas de que acabe el año.
Ha hecho Evia el gesto de un dedo, uno de ellos, un dedo para arriba.
Oye, ¿cómo se corre una virtual? ¿Tienes que tener una cinta de correr en casa o cómo es?
No, la virtual se corre por la calle. O sea, son 10 kilómetros, igual que la carrera real. Hay que correrla por la calle y entonces es simplemente descargarse una aplicación que hemos creado. Y con esa aplicación, en el momento en el que decidas correr, que nosotros hemos puesto para que la gente lo haga entre el día 26 de diciembre y el 31 de diciembre, porque sea más o menos en esas fechas, en el momento en que decidas correrla, simplemente sales con la aplicación, la enciendes y la aplicación se va a encargar de medir tus 10 kilómetros y medir el tiempo que has hecho en esos 10 kilómetros, ¿no? Y en base a eso, con todos los inscritos, hará una clasificación final en base al tiempo que ha hecho cada
¿Sí?
uno.
¿Y es fiable? ¿Tú crees que de ahí sale bien el ganador o no?
La aplicación es fiable 100%.
¿Sí?
Lo único que, claro, lógicamente, al ser recorridos distintos, pues uno tendrá distinta altimetría que otra, ¿no? Entonces habrá gente que tenga ventaja respecto a otro. Gente que
vaya patinando. Yo ya sé por dónde voy a ir.
Evia dice que cuesta abajo.
Voy a hacer la avenida de la bufera, pero al revés, a cuestión de los años.
Inversa, la San Silvestre inversa es. Bueno, ¿y esto qué? ¿Hay que apuntarse? ¿Tiene precio o qué?
Sí, eso es. Se apunta uno en sansilvestrevallecana.com.
Sí.
El coste son 16 euros. Y bueno, aparte de la camiseta, la aplicación y demás, pues también lo que hemos puesto es también un menú de acciones encima de la mesa. Digamos que del día 1 de diciembre al 31 de diciembre, cada día va a ir pasando una cosa, ¿no? Desde entrenamientos con atletas profesionales hasta planes de entrenamiento, hasta, bueno, hay un montón de sorpresas, desde recetas de cocina. Hay muchísimos contenidos que a la que los inscritos podrán acceder, ya te digo, desde el 1 al 31 de diciembre.
Muy bien, Raúl, valora la opción de Evia, que es Goodbye 2020 y además el dedo para arriba.
es buena.
Oye, un abrazo, ¿eh?
Vale, igualmente.
Adiós, Raúl, hasta luego. Gracias, Evia, hasta luego. Escucho que empezáis a 8 y cuarto, ¿no?
8 y cuarto, Pedro
ocho y cuarto.
Martín, 8 y cuarto.
8 y cuarto, Pedro Martín, eso es. Hasta luego, Evia. Bueno, Pilar Casado, hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto de la Euroliga se está complicando muchísimo, ¿eh? Bueno, hemos dado la noticia de última hora, la ha comunicado Nicola Mirotic, es el positivo del Barça, ¿no?
Sí, tiene que ser el propio jugador el que dé el paso adelante y lo comunique. Es verdad que están siendo bastante transparentes en general los clubes de la Euroliga. De hecho, tenemos los nombres y apellidos de todos los hombres que mañana no van a estar en el Palacio, en ese Real Madrid-Hinkey, porque, bueno, expresamente los clubes han comunicado los 5 positivos, como digo, con nombres y apellidos. Se está poniendo complicado, especialmente en aquellos equipos, curiosamente, que están jugando con público, que son básicamente los rusos y los franceses. Es verdad que está por ahí Milán y alguno más, pero en general es donde se está complicando la situación. Mira lo que pasa
ese,
con el Zenit.
Buen apunte.
Sí, porque son espacios cerrados, no nos engañemos. De hecho, yo se lo cuento a los oyentes, la prensa, no nos podemos quitar la mascarilla excepto en el momento que locutamos, pero cualquier persona que hay dentro del palacio, por ejemplo, tiene que ir con la mascarilla, con una FFP2, todo el partido. Es decir, no se las pueden quitar. Con lo cual, bueno, pues puede ser un factor.
Bueno,
que
el Hinkey viene con 8, ¿no?
Viene con 8, porque como digo, tienen 5 casos positivos, los 8 son los que pueden venir con 9, depende de la convocatoria de Kurtinaitis, pero solo que le queda disponible y lo que la Euroliga te exige que tengas sanos para poder jugar un partido, y eso es lo que va a pasar mañana. Por cierto, un apunte, Pablo Laso los tiene a todos disponibles, recupera a Reyes y a Taylor para mañana.
Recuerden, el Zenit no juega los 2 partidos aquí en España, contra el Baskonia y contra el Valencia, el Asbel Villarban comunica positivos, y el Hinkey...
Pero tiene jugadores para jugar, el Asbel Villarban.
Viene con 8. Por cierto, es cumpleaños de Pablo Laso, así que felicidades para el entrenador 53, tacos, cumple Pablo Laso. Un abrazo, Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, a ver, que pase Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Casimiro confirmó anoche desde Brasil que se llama Casimiro, como aquel muñeco que nos mandaba a la cama desde la tele. ¡Qué tiempos! Que un día le pusieron Casemiro en la alineación y lo bordó, que se lo tomó como una señal. Desde entonces, Casemiro. Pregunto, si se puede cambiar el nombre de guerra... ¿Y si le llamamos Pusquicius a Vinicius, Rauligo a Rodrigo y a Jovic directamente Santillana? El sistema nervioso de Zidane y de todo el madridismo lo agradecerá. Por probar, Casemiro. Sí. Oh.
Gracias, Guas. Le voy a dejar la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.